Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Iniciamos un nuevo año. Muchos éxitos para usted y felicidad, alcalde, en este nuevo año. Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por la invitación. De igual manera, desearle a usted y a todos los quiteños un 2017 lleno de salud, bendiciones, éxitos. Que este sea un año en el que la ciudad siga avanzando en este proceso de profunda transformación que hemos emprendido. Iniciamos el año con mucho entusiasmo, muy motivados por las obras que se inauguraron en el 2016, por los megaproyectos en los que hubo avances significativos durante el año anterior y, por supuesto, con el estímulo también de que durante el presente año también tendremos grandes inauguraciones y que seguiremos encaminando a nuestra ciudad hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Ya vamos a hablar de las prioridades de este año. Yo quisiera iniciar este diálogo, alcalde, obligadamente con el tema Odebrecht. Se ha solicitado por parte de diferentes instancias que se efectúe una investigación a la contratación de la segunda fase del metro de Quito. ¿Cuál fue la participación de Odebrecht? A mí me gustaría dedicar algunos minutos de este programa para aclarar el tema. Es un tema delicado a propósito de esa denuncia internacional. Alcalde, a ver, partamos de los elementos. ¿Cómo se da la segunda fase, la contratación? ¿Cuáles son los términos de referencia para esta contratación? ¿Cómo se da el proceso, alcalde?
Con mucho gusto, Carmen. Yo quisiera empezar señalando que nuestra administración municipal, al igual que todos los ecuatorianos, diría yo, estamos a la espera de que las autoridades competentes esclarezcan los hechos derivados de la emisión de un documento por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ese documento se hacen señalamientos por supuestas conductas de la empresa Odebrecht en el Ecuador y consideramos entonces que frente a ello es importante que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y brinden lo más pronto posible información completa, precisamente para esclarecer lo que se señala a partir del documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro, es importante señalar, Carmen, que el contrato para la fase 2 del Metro de Quito es probablemente el más vigilado en la historia del Ecuador.
A ver, ¿por qué, alcalde?
¿Por qué? Porque durante todo su proceso estuvo permanentemente controlado, regulado por 4 organismos multilaterales de indiscutible prestigio internacional. Me refiero al Banco Mundial, al Banco Europeo de Inversiones, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Corporación Andina de Fomento. Estos 4 organismos, que son los que financian el proyecto, son los cuales, insisto, han regido todo el proceso. De hecho, cada uno de sus pasos, de sus etapas, han requerido la autorización expresa de estos 4 organismos multilaterales, algo que no había ocurrido con ningún otro proyecto en el país, lo cual sin duda garantiza la transparencia con la cual se ha operado en este proyecto y, por supuesto, en lo que le corresponde a nuestra administración, podemos garantizar la absoluta transparencia, y lo digo de manera categórica, con la que se ha manejado y se sigue manejando este proyecto.
El primer punto, entonces, son los 4 organismos que vigilan y hacen el seguimiento, pues son...
Y cuyas políticas rigen el proceso.
Ya, son entonces, se sustentan el proceso todas las políticas de esos organismos internacionales. Bien, ahora, ¿cómo será entonces ese diferencial en los precios, que fue lo que generó además cuestionamientos por parte de la administración?
Si me permite, antes de llegar a ese paso, para ir en orden cronológico, incluso Carmen, y respondiendo la primera parte de su pregunta, ¿cómo se dio entonces este proceso de licitación? Eso es importante también tenerlo claro. El proceso de licitación para la contratación de la segunda fase del Metro de Quito se inició en la anterior administración municipal. Fue en la anterior administración municipal, por ejemplo, en que se diseñaron los pliegos, los términos de referencia de la licitación. ¿Qué es esto?
Exacto, ¿qué significa?
¿Qué significa esto?
Estos oyentes,
esto es muy importante. Esto significa que se definieron los requisitos, las condiciones mediante las cuales se seleccionaría al consorcio ganador. Eso se hizo durante la anterior administración municipal.
A ver, ¿se seleccionó al consorcio también?
No, se definieron los términos de referencia y los pliegos. Es decir, los requisitos, las condiciones para seleccionar al ganador. ¿Qué más ocurrió durante la anterior administración municipal? Se seleccionaron a los 4 consorcios finalistas. Luego de eliminar a otros 3 participantes, se seleccionaron a los 4 consorcios finalistas. Entre ellos, el consorcio que resultaría ganador, Acciona Odebrecht. Eso ocurrió durante la anterior administración municipal. ¿Qué le correspondió a nuestra administración municipal? Entre otros procedimientos, le correspondió la apertura de las ofertas de estos 4 consorcios finalistas, la apertura de las ofertas económicas de los mismos, que ocurrió en un evento público.
Recuérdenos, ¿en qué año fue esto?
Esto fue en el mes de julio de 2014.
Ya.
A muy poco de haber llegado a la alcaldía, a mes y medio de haber llegado a la alcaldía. En este evento público, lo único que hicimos fue abrir las ofertas de los consorcios, insisto, finalistas que habían sido seleccionados durante la anterior administración municipal. Y en este evento público de apertura de ofertas, quedó clara que la oferta económica más baja era la del consorcio Acciona Odebrecht. Y por lo tanto, de acuerdo a las políticas de los 4 organismos multilaterales que regulan el proceso, era esa oferta la que necesariamente debía ser adjudicada. Ninguna otra podía ser adjudicada porque esa había sido la económicamente más baja.
Ya.
No había opción.
Claro. ¿Hablamos de qué monto?
Hablamos...
1.500 millones.
No, hablamos de que en total, si es que consideramos los diferentes elementos del proyecto, esta oferta hacía que el costo total del metro o de la fase 2 del metro sea de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Y ahí vamos a la diferencia del precio, que ese es un punto muy importante.
Nada más, antes de pasar a la diferencia de precio, hablamos de Odebrecht, pero está una empresa española,
a ver,
también.
Ese también es otro punto muy importante. ¿No? Quiero aclarar algo, Carmen. Nuestra administración municipal no ha celebrado ningún contrato con la empresa Odebrecht. Ninguno. La construcción de la segunda fase del Metro de Quito se contrató con el consorcio Acciona Odebrecht, que es una persona jurídica diferente a Odebrecht y que incluye la importante participación de la empresa española Acciona. Esto es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Y, como mencioné hace un momento, ¿por qué se adjudicó el contrato a este consorcio? Porque fue el que presentó la oferta económica más baja y, por lo tanto, debía necesariamente ser el adjudicado de acuerdo a las políticas de los organismos multilaterales que han venido regulando todo el proceso. Bien.
Ahora pasemos a los costos.
Pasemos a los costos.
Ya.
Durante la anterior administración municipal, se elaboró un presupuesto referencial para el proyecto que claramente estuvo subvalorado. Eso, voces de expertos lo dijeron desde el inicio, pero luego se fue confirmando, y lo voy a demostrar.
¿Qué es la subvaloración?
Es decir, que es un presupuesto que estuvo mal calculado, irreal, inferior al de los precios de mercado. Cuando se presentan las 4 ofertas de los consorcios finalistas, ninguna de ellas se ajustó al presupuesto referencial de 1.500 millones de dólares elaborado durante la anterior administración municipal. Ninguna. Es más, habían ofertas desde 490 millones hasta 851 millones por encima del presupuesto referencial, lo que claramente demuestra que era irreal, estaba subvalorado. ¿Y cuál era la oferta más baja? Aquella del consorcio Acciona Odebrecht, que era de 490 millones por encima del presupuesto referencial. Cuando nosotros íbamos a adjudicar el contrato a esa que era la oferta económica más baja, se requería, como en todos los demás pasos del proceso licitatorio, de la autorización de los cuatro organismos multilaterales. Y al expedir dicha autorización, los organismos multilaterales expresamente señalaron que la oferta económica, que había sido la más baja, la del consorcio Acciona Odebrecht, que era, como dije, 490 millones más alta que el subvalorado presupuesto referencial elaborado durante la anterior administración municipal, los multilaterales dijeron que la oferta del consorcio Acciona Odebrecht sí se ajustaba a los precios de mercado. No lo dije yo, lo dijeron los multilaterales, que la oferta ganadora sí se ajustaba a los precios de mercado. ¿Qué quiere decir? Que lo que nunca se ajustó a los precios de mercado era el presupuesto referencial elaborado durante la anterior administración municipal. Pero más aún, Carmen, hay un elemento fundamental que va en línea con lo que dijeron los multilaterales respecto a la subvaloración del presupuesto referencial de la anterior administración municipal. Y es que la semana pasada, el día 27 de diciembre, esto es algo muy importante que conozcan los quiteños y los ecuatorianos, porque es un elemento nuevo. La semana pasada, la Contraloría General del Estado emitió su informe del examen especial realizado a los estudios de la fase 2 del Metro de Quito.
Alcalde, yo le interrumpo porque justamente en nuestra mesa de trabajo reposa este documento al que hemos tenido acceso con oficio 37011. La Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental emite el informe DAP IA 0051-2016. Y aquí pues yo estoy constatando lo que usted expresa, alcalde. Se hace una auditoría a todo este proceso en el periodo desde el 19 de abril del año 2010, dice, y el 12 de febrero del 2016. Es un proceso de contratación, ejecución, fiscalización de los estudios y diseños para el proyecto de metro.
Así es.
Ahora, la importancia de este informe está en las conclusiones, alcalde.
Fundamental, Carmen, porque las conclusiones de este informe de Contraloría corroboran lo que dije anteriormente. Señalan claramente que el presupuesto referencial elaborado durante la anterior administración municipal estuvo subvalorado. Lo dice reiteradamente el informe. En su parte de conclusiones claramente lo establece. Incluso señala que los integrantes de la comisión, estoy leyendo textualmente, que los integrantes de la comisión técnica y el gerente general de la empresa Metro de Quito durante la anterior administración municipal, vale aclararlo, al elaborar y aprobar respectivamente pliegos de licitación que incluyen un presupuesto referencial subvalorado, inobservaron el artículo 20 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y no solo menciona eso, sino que más adelante en las conclusiones del informe de la Contraloría señala que al quedar el presupuesto referencial menor al de la oferta adjudicada, ¿por qué? Porque estuvo subvalorado, fue necesario ampliar el financiamiento y conseguir otros, con las consiguientes demoras que esto implicó, aparte de los problemas de orden político y los ocasionados por el tema financiero. Carmen, no lo digo yo, lo dice la Contraloría General del Estado. El presupuesto referencial elaborado durante la anterior administración municipal estuvo subvalorado. Y eso generó, según el informe de Contraloría, una serie de complicaciones que demoraron la contratación del proyecto, una serie de dificultades que finalmente se lograron superar. Pero si es que entonces ese presupuesto referencial estuvo subvalorado, no tiene ningún valor. Es obvio que fue erróneo, estuvo mal calculado. El contrato finalmente se celebró con el consorcio que presentó la oferta económica más baja y, esto es muy importante, el monto por el que se celebró el contrato no se ha incrementado. No ha habido ningún incremento en el costo original del contrato. Por lo tanto, mal se puede hablar de un sobreprecio, y menos aún con lo dicho por la Contraloría en su informe emitido la semana pasada.
Bien, alcalde, y esto es un documento público, además, al que pueden acceder cualquiera de nuestros oyentes. Me parece interesante, en aras de un ejercicio de transparencia, cualquier inquietud se puede remitir. Estamos ratificando aquí en el documento lo que usted expresa, alcalde. Ahora, a mí me gustaría un par de minutos más, 8:45, nos estamos pasando algunos minutos del segmento, alcalde, pero también se ha solicitado que se haga una investigación de su patrimonio, alcalde. ¿Cuál es su punto de vista y su opinión sobre este pedido? Lo ha hecho el propio consejo, que se investigue esto. Entendemos que para mañana está prevista una
hora. Para hoy.
Para hoy. Sí. Hoy está prevista una reunión. A ver, con estos elementos cerramos
Carmen,
este tema, alcalde.
Efectivamente, tuve conocimiento del inicio de un examen especial de Contraloría sobre mis declaraciones patrimoniales, lo que acojo con enorme satisfacción, porque contribuirá a la necesaria transparencia que debe existir en este y en todos los proyectos de la ciudad. Es más, el día de ayer envié una comunicación al Contralor General del Estado subrogante poniéndome a sus órdenes para colaborar en todo lo que sea necesario para el desarrollo de este proceso. De igual manera, manifesté en dicha comunicación que me parece positivo que la Contraloría haya decidido iniciar un examen especial a la fase de contratación, ejecución, fiscalización y avance de obra del proyecto Metro, y por supuesto he dispuesto a los funcionarios de la empresa Metro que brinden todo el apoyo y toda la colaboración para el cabal cumplimiento de este examen. Yo creo que todo esto es positivo, Carmen, insisto, para la transparencia que debe existir en todos estos temas. Hay algo importante que debo mencionar, y es que el contrato para la fase 2 del Metro de Quito no ha recibido, Carmen, ninguna observación, ninguna, por parte de ningún organismo ni nacional ni internacional. Es más, en el propio documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos no se dice nada sobre este proyecto, no se dice nada sobre el municipio de Quito. Por favor, tengamos esto en claro. No ha habido ninguna observación por parte de ningún organismo, ni nacional ni internacional, respecto a este contrato que, como dije al inicio, ha sido probablemente el más vigilado en la historia del Ecuador. Ha contado con la regulación permanente, con las autorizaciones permanentes de los cuatro organismos multilaterales a los que hice referencia. Es más, para adjudicar el contrato, para suscribir el contrato, se requirió de la autorización de estos cuatro organismos multilaterales, así como también para los demás pasos de todo el proceso, lo cual garantiza su transparencia. Yo por eso repito, Carmen, de manera categórica, le digo a los quiteños que pueden estar tranquilos, porque la actual administración municipal está manejando este proyecto con absoluta transparencia, como la que nos caracteriza en toda nuestra gestión.
Alcalde, finalmente, la prohibición de que Odebrecht contrate en el país no afecta a la contratación. Usted ha dicho, esta es una figura jurídica diferente. Odebrecht ha dicho, se retira del país. ¿Afecta de alguna manera o no, alcalde?
No afecta, Carmen. Hay que señalar que la obra está avanzando con normalidad.
Está en cronograma.
Está dentro del cronograma de obra, eso no se ha afectado. De hecho, durante el pasado mes de septiembre, el consorcio Acciona Odebrecht presentó, de acuerdo incluso a lo que está establecido en el contrato, un documento en el que solicita autorización para su reestructuración. Esta reestructuración del consorcio se daría mediante la salida de Odebrecht, y sería Acciona y sus filiales las que comprarían la totalidad de las acciones que tendría Odebrecht.
¿Y esto lo tiene que autorizar quién?
Pero para que esto ocurra, al igual que todos los demás pasos de este proceso, se requiere la autorización de los multilaterales. Eso es algo que está en trámite actualmente. Una vez que exista un resultado al respecto, nosotros, por supuesto, vamos a informar de manera oportuna. Pero insisto, Carmen, este es un nuevo ejemplo de que este proceso está permanentemente regulado. Son normas tremendamente estrictas de organismos internacionales las que lo han venido manejando, y eso sin duda nos da muchísima tranquilidad a todos.
Ya le está claro, insistimos, la documentación está allí. Nos parece fundamental el pronunciamiento y este informe de Contraloría General del Estado, que pone el escenario en claro. La entrevista con el alcalde es retransmitida por Radio América 104.5 FM, La Red 102.1 Radio La Rumbera, 99.7, Sonorama 103.7, Suceso 101.7, Radio Galaxia en los 93.7 FM, Radio Distrito 102.9, Radio Tropicálida 90.1, Platinum 90.9, Radio Católica 94.1 y Radio Centro, que matriza la señal en los 97.7 FM. Alcalde, hemos iniciado el año y con ello la recaudación del impuesto predial. Ya hubo el primer día, no sé si podríamos evaluar. Partamos por allí. Primero, los valores y los montos. ¿Se mantienen, alcalde? ¿Cuál es la política del municipio respecto al tema?
Sí, por supuesto, se mantiene, Carmen. Recuerde usted que el año pasado, nosotros cumpliendo una disposición del COTAF, hemos actualizado el avalúo de los predios en la ciudad. Sin embargo, congelamos el monto de los impuestos prediales. ¿Esto por qué? Porque estamos conscientes de la difícil situación económica que vive la ciudad, que vive el país, sensibles a aquello, cuidando el bolsillo de los quiteños, como fue nuestro compromiso de campaña, resolvimos congelar el monto de los impuestos prediales. No han habido elevaciones en los mismos, a pesar de que sí cumplimos la disposición del COTAF, de la ley, de actualizar el valor de los catastros, pero repito, eso no se tradujo en una elevación de los impuestos prediales, que se han mantenido congelados, cuidando de esa manera el bolsillo de los quiteños.
Actualizar no quiere decir subir, ¿no?
Actualizamos el avalúo, pero exacto, no elevamos el impuesto.
Ya.
Y repito, no lo elevamos con sensibilidad por la situación económica que existe en el país. Por otro lado, quiero informar que del primero al 3 de enero del año presente, del año 2017, hemos recaudado cerca de $2,100,000, que representa un 18.4% de incremento respecto a lo recaudado durante los mismos días el año pasado. Esto es muy positivo, esto sin duda nos alegra, ratifica
esta. Hay una cultura del quiteño.
Sí, ratifica esta cultura de cumplimiento, de puntualidad, que siempre ha caracterizado a los quiteños. Nosotros agradecemos profundamente por aquello, recordamos que existen descuentos para quienes paguen más pronto sus impuestos. Estamos hablando de que, por ejemplo, quienes paguen su impuesto predial entre el primero de enero y el 15 de enero tendrá un descuento del 10% en el monto, y luego cada 15 días se irá reduciendo un punto porcentual. Es decir, quien pague entre el 15 de enero y el 31 de enero tendrá un 9% de descuento, quien pague entre el primero de febrero y el 15 de febrero tendrá un 8%, y así hasta el mes de junio, en que ya solamente habrá 1% de descuento. Así que más bien alentamos, invitamos a todos los quiteños a pagar lo más pronto posible y poder beneficiarse de un mayor descuento.
¿Ha cambiado la proyección de recaudación, alcalde?
Sí, se modificó.
¿Y a dónde van esos recursos, que me parece fundamental?
Se modificó, Carmen, por supuesto, conscientes de la situación económica en el país. Cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, también hay un freno, hay una disminución en los montos de recaudación tributaria. Eso ya lo sentimos en el 2016, afectó las finanzas municipales. Este año nosotros prevemos que del rubro de impuestos prediales recibiremos $59.5 millones aproximadamente, y esos recursos, por supuesto, se van a destinar a las obras en beneficio de la ciudad.
Bien, la entrevista con el alcalde de Quito es retransmitida por Radio Majestad 89.7, La Deportiva 99.3, Única Deportiva en los 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, Música y Sonido 92.9 FM, Radio Joya 97.3, Sensación en los 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM y Radio Quito en los 760 AM. En estos minutitos, en 6 minutos estaremos ya en las 9 de la mañana, vamos a dedicarnos a las prioridades para el año 2017. Usted nos ha dicho que iniciamos el año nuevo con más acciones y más gestión, alcalde. ¿En qué líneas?
Bueno, vamos a continuar los proyectos en materia de movilidad. El Metro de Quito, por supuesto, va a continuar avanzando como ha venido ocurriendo, de acuerdo al cronograma de obra establecido. Recordemos que durante el inicio de este año, del 2017, empezarán ya su trabajo las dos tuneladoras que ya se encuentran en nuestra ciudad, empezarán su trabajo de excavación y construcción de lo que será el túnel por el que circularán los trenes del metro de Quito. Así que el ritmo de aceleración en el avance de este proyecto será muchísimo mayor una vez que ambas tuneladoras estén ya trabajando, lo cual ocurrirá en pocas semanas más. Sin duda será una noticia muy positiva. Por otro lado, quiero también anunciar que ya se han iniciado las obras del proyecto Quito Cables en el noroccidente de la ciudad. Precisamente la semana pasada ya se realizaron las primeras acciones en determinados sectores para la construcción de la línea que conectará la Ofelia con la Roldós y servirá a los barrios del noroccidente, muchos de los cuales han sido históricamente los más abandonados de la ciudad. Ahora tendrán ya un servicio de transporte público.
Esa es la primera fase.
La primera línea. Esa también es una gran noticia. Ya se iniciaron entonces los primeros trabajos.
¿Y se tarda cuánto, alcalde?
Serán 16 meses de construcción de esta línea, Carmen.
Para el año 18.
Así es.
Ya con
efectivamente. Por otro lado, estamos ya concluyendo la construcción del intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro, Río
Alcalde,
Coca.
Alcalde, que sea rápido.
Así es. Bueno, la verdad es que ya está bastante operativo. Sí. 6 de las 10 rampas del intercambiador ya están funcionando, ya están generando solución al tráfico del sector, y estamos ya en las etapas finales de construcción. En pocas semanas más estaremos inaugurando este intercambiador fundamental para mejorar la movilidad de la ciudad. Por otro lado, durante este año 2017 vamos a continuar consolidando proyectos que fueron inaugurados a finales del año pasado. Me refiero, por ejemplo, a la extensión de la Ecovía hacia el sur de la ciudad. Claro, al ser una extensión nueva, cerca de 4 kilómetros adicionales de recorrido y 8 nuevas rutas alimentadoras, hay todavía gente que no conoce del servicio, poco a poco se irá familiarizando con él. Esta es una obra que se inauguró en diciembre del año pasado, así que estamos también muy atentos a lograr el máximo potencial de este, que será un proyecto fundamental, porque permitirá incorporar a más de 180,000 personas de las parroquias del extremo sur de la ciudad al servicio de transporte público metropolitano. En materia de espacio público, Carmen, perdón, antes de pasar del tema de movilidad, una obra fundamental en la que continuaremos avanzando durante el presente año es la prolongación de la Simón Bolívar desde Calderón hasta Pomasqui, pasando por Carcelén, por San Antonio y Pichincha. Estamos hablando de una vía de cerca de 15 kilómetros de longitud, 6 carriles, una ciclovía adicional. Se prevé la inauguración de esta obra para el segundo semestre del presente año. Será un eje de conectividad fundamental para el norte del Distrito Metropolitano. A nivel de espacios públicos, una gran noticia también es que a inicios de este 2017 empezaremos la construcción de lo que será sin duda uno de los mejores parques de la ciudad. Nos referimos al nuevo parque que construiremos en Quitumbe, al sur de la ciudad, en el espacio en donde venía funcionando Fundeportes. Tendrá infraestructura.
Un espacio amplio.
Sí, tendrá infraestructura de primerísimo nivel, similar al que tiene el Parque La Carolina al momento, que se convirtió sin duda en uno de los más bellos y con mejor infraestructura de América Latina. Lo mismo tendrá el sur de Quito en el sector de Quitumbe. Vamos a continuar también la construcción del Parque Curiquingue en la Pizulí, que va a quedar hermosísimo, al igual que parques medianos y pequeños en los diferentes barrios de Quito. Y algo muy importante, Carmen, es que todos estos grandes proyectos se complementarán con la obra en los barrios. Vamos a darle mucho énfasis a las obras de carácter comunitario, a obras de agua potable, de alcantarillado, aceras, bordillos, adoquinados, asfaltados, recuperación de espacios públicos en los barrios. Tendrá un gran énfasis durante el 2017.
En lo social, alcalde, también se ha hecho mucho. Recuerdo los programas que están llevándose a cabo. ¿Esto se va a continuar?
Por supuesto, Carmen. El año pasado cumplimos nuestro compromiso de completar la inauguración de 100 guaguacentros de desarrollo infantil comunitario en apenas 2 años y medio de gestión. Vamos a continuar expandiendo este programa de atención a los niños más pequeños de familias en condiciones de vulnerabilidad, por supuesto de manera completamente gratuita. Vamos a continuar expandiendo el programa Volver a Ver, que brinda operaciones quirúrgicas gratuitas a personas de la tercera edad, de catarata, pterigio, tratamiento visual, entrega de lentes también completamente gratuito. Vamos a continuar expandiendo el programa Salud al Paso, que el año pasado completó ya más de 500,000 de atenciones gratuitas para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, que son de las principales causas de mortalidad en nuestra ciudad. Así que vamos a continuar con mucho énfasis en la política social también durante el 2017.
Alcalde, muy gentil. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Como siempre, un placer.
A la tarea. Nuevamente, nuestros éxitos de este año, que serán los éxitos de la ciudad.
De igual manera, para usted y para todos los quiteños. Muchas gracias, Carmen.
Gracias, alcalde. En punto a las 9 de la mañana. Amigos y amigas.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Donde tú estés, en cada momento, www.radiocatolica.org.es. RCN Satelital. Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
8:59 minutos.
Señoras y señores, buenos días. A continuación, el informe de la hora. El petróleo inicia el año con una leve caída. Agencia EFE. El precio del petróleo intermedio de Texas, referencial para Ecuador, inició el año con una caída del 2.6% y cerró en $52.33 el barril, hasta situarse en su nivel más bajo en las últimas dos semanas. Esto tiene su repercusión directa en el país, dado que el presupuesto general fue fijado para este año con un valor previsto del barril de $42, pero descontando el castigo que tiene el crudo ecuatoriano, que actualmente se sitúa entre $6 y $8. Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos futuros del petróleo para entrega en febrero bajaron $1.39 respecto al cierre de la última sesión. El llamado oro negro protagonizó una sesión muy volátil en la que llegó a cotizar por encima de los $55 en la primera hora de contrataciones. Al final, el petróleo de referencia también en Estados Unidos cerró su primer día del año por debajo de $53, a la espera de que se conozca hoy el estado de sus reservas. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
9:01.
En El Oro nos sintonizas en los 99.9 FM.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación E, entretenimiento.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Diga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de nuestro programa. Les damos nuestra cordial bienvenida a esta entrega en el día de hoy, miércoles 4 de enero del 2017. Tenemos que acostumbrarnos a nombrarlo, y esto es algo que sucede siempre los primeros días. Nos queda todavía en memoria fresca, el decir automáticamente el año. Y a menudo muchas personas se equivocan, inclusive cuando están estampando la fecha en algún documento, en algún cheque, lo clásico, se escribe el año anterior. Si bien los cheques duran un año, pero normalmente, si es que tienen un tiempo de no ser cobrados, pudieran caducar, ¿no es cierto? Por eso hay que ponerle un poco de atención a la idea, al pensamiento, cuando decimos la fecha. Y sí, ya estamos en el 2017, corriendo los días de esta primera semana, promediando, si bien ha sido una semana que en lo laboral resulta ser un poco más corta por el lunes que fue feriado, pero en cualquier caso estamos en la mitad de la semana. Nos quedan todavía la jornada del día de hoy, el día mañana jueves y el viernes para desarrollar nuestros primeros pasos, nuestros primeros y nuestras primeras incursiones en lo que significa este 2017, que va tomando forma de acuerdo a como cada quien ha proyectado su año. Nosotros estamos, como siempre, aquí en nuestro lugar de trabajo, la cabina de Radio Católica Nacional, para acompañarles, si ustedes lo permiten, durante estas casi dos horas que estaremos juntos. Les invitamos a que estén muy cerquita, tendremos diálogo, tendremos temas, siempre pensados en llevarles lo mejor, en temas de contenido, llevarles lo mejor a cada uno de ustedes. Recuerden que tienen siempre vía libre para participar en nuestro programa, y así juntos podemos construir la mañana. El 255-8915 y el 255-8916. Viene la música y con esto les decimos muy buenos días y bienvenidos.
Colores para la vida.
Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor,